allá en Ilopango. Ellos están oyéndome. Y yo quiero dirigirme a ellos con mucho cariño. El pastor de ahí es un gran amigo mío. Se llama René Ovidio. Y yo quiero dirigirme a ellos. Esta palabra va directamente para ellos, ¿verdad? Pero también para ustedes. Esta palabra es una continuación del tema cómo luchar contra la preocupación. Yo les quiero pedir que inclinemos el rostro para que el Señor nos ayude en esta prédica. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame y ayuda a los que oyen. Ayuda tanto a los hermanos que están acá como a los hermanos de Ilopango. Tú conoces sus batallas. Por favor, fortalécelos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema, como ya dije, es cómo luchar contra la preocupación. El mensaje pasado, nosotros vimos esto bien explicado, pero como nosotros somos dados a olvidar, yo quiero repasar parte de lo que yo di el domingo pasado. Y la pregunta con la cual yo quiero comenzar es, ¿por qué generalmente el ser humano se preocupa según la palabra, verdad? Usted me puede dar montones de razones, pero yo quiero guiarle a usted según la palabra. ¿Por qué la señora que está acá, la que está en el mercado, la señora que es profesional, la que no lo es, por qué el hombre analfabeta o el intelectual, cuáles por las razones por las cuales se preocupa? Mateo 6:25 y versículo 34 nos da algunas razones. Veámoslo, por favor. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra, ahí está la primera cosa por la cual nosotros nos preocupamos, por vuestra vida, ¿qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que la ropa? 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Tres cosas que enumera ahí el pasaje por las cuales nosotros muchas veces nos preocupamos, nos desanimamos y nos abatimos. La primera es por la vida. La vida es bien importante. ¿Quién no da dinero, rescate por la vida? Muchas veces uno se preocupa cómo vamos a alimentar la vida, cómo vamos a vestir la vida en esta vida. Jesús dice, no se preocupen. Y otro es por el cuerpo. ¿Qué vamos a vestirnos? Todo está caro, todo ha subido. Y otro es por el día de mañana, por el futuro. La Biblia no prohíbe que nosotros seamos previsores. La Biblia no prohíbe que nosotros no planifiquemos para el futuro, ni tampoco prohíbe que pensemos en el pasado. Pero lo que la Biblia enfatiza es que vivamos el presente. Amén, hermanos. Que nos concentremos en el presente, que no demos lugar a esos pensamientos de condenación del pasado y a esos pensamientos de cómo voy a hacer en el futuro. Hay cosas irreales por las cuales nosotros nos preocupamos, que ni van a suceder. Así que por eso dice en la versión Reina Valera, cada día tiene su propio afán. Preocupémonos por cada día. ¿Se entendió eso, hermanos? Bien. ¿Cuál es el argumento de Jesús sobre lo más y lo menos? Fíjense bien. Jesús dice, si Él nos da lo más, que es lo más importante, Él nos va a dar lo menos, que es lo secundario. Jesús dice, si Él nos da el cuerpo, Él nos va a dar el vestido para el cuerpo. Jesús dice, si yo les doy lo más, yo les voy a dar lo menos, porque yo soy un padre. Si tú has traído al mundo a un niño, que el cuerpecito es lo más importante, ¿cómo no le vas a comprar la medicinita que ese cuerpo necesita? ¿Amén, hermanos? ¿Cómo no le vas a comprar como un padre responsable, aun cuando fueras irresponsable? Aun cuando seamos malos, ¿cómo no le vamos a comprar el vestidito, la comidita, al cuerpecito del niño? ¿Amén, hermanos? Entonces, Jesús dice, si yo le doy lo más importante, ¿cómo no le voy a dar lo secundario? No se preocupen. Entonces, es el argumento de lo más y lo menos. Ahora, también veíamos el domingo pasado cómo pelear de una manera bíblica con la preocupación. Señora, usted que se preocupa, y también este señor que está acá, que se preocupa, ¿cómo usted puede pelear bíblicamente contra la preocupación y vencerla? Le voy a prevenir. Tenga cuidado con ser estoico. ¿Tenga cuidado con ser qué? Estoico. Los estoicos son aquellos que para solucionar su desgracia dice, yo me resigno, yo le entro, yo le echo ganas, yo soy fuerte. El estoico no es cristiano. Por eso cuando un creyente dice, échale ganas, hermano. Yo digo, peligroso. Ahí está la filosofía del estoicismo. El estoico es orgulloso de su fuerza. Échale ganas, orgullo. El cristiano, para poder vencer la preocupación, dice, yo soy débil. Necesito venir a Jesús. Yo necesito venir a Él. Yo no puedo, yo mismo no puedo. Amén, hermanos. Por eso, Primera de Pedro 5:6 y 7. El versículo 6 habla de humildad. ¿De qué habla el versículo 6? De humildad, de humillarse. Pero el versículo 7 habla de la actitud de una persona humilde. La persona humilde no dice, échale ganas, no. La persona humilde dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién, hermano? Sobre Él. ¿Sobre Él? ¿Sobre quién, hermano? Sobre Jesús. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros así que cuando usted esté preocupado y quiere ser estoico, ahí vea usted. Pero si quiere ser un cristiano seguidor del Señor, humilde, desembuche. Esa palabra es correcta en la Real Academia. Desembuche. Desembarácese. En detalle. Y comience cuando comienza la preocupación. Dígale, Señor, ya estoy preocupado. Ya esta cosita tan sencilla ya me preocupa. No hay esto, ya estoy enojado, Señor. Ayúdame, Padre, a confiar en ti. Filipenses 4:6 también dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de la vecina, delante del vecino, delante de él, Señor, porque él tiene cuidado de vosotros. También vimos el domingo pasado ejemplos de cómo combatir la preocupación, ejemplos visibles que tenemos alrededor de cómo combatir la preocupación, la ansiedad, el abatimiento. Y una de las cosas que Jesús nos aconseja es que miremos las aves. ¿Miremos qué? Los pájaros. Hermanos, ¿trabajan los pájaros o no trabajan? Hermano César, ¿trabajan los pájaros o no? Y el hermano fue muy sincero, pero fíjese, hermano, que sí trabajan. Mire, el pájaro vuela, el pájaro picotea, hace su nido. ¿Amén, hermanos? Le gané al hermano. Ah, no. Los pájaros trabajan, hermanos. Lo que pasa es que ellos trabajan sin afán. Los pájaros no, vaya, aquí está, señor, aquí está el pico, vení a echarle. No, ellos van y consiguen su grano. Pero lo que Jesús exalta es que ellos no se afanan, ni almacenan en graneros con afán. No es que no va a ahorrar, hermano, pero es sin afán, sabiendo que el cuidado de usted, la seguridad suya, no proviene de ahí. También Jesús pone los lirios y la hierba del campo, los lirios y la hierba del campo se secan rápido, no tienen valor. Sin embargo, Dios se preocupa para vestirles. ¿Cuánto más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? También vimos que nadie puede añadir una hora a la existencia. Elías, ya está determinado cuánto vas a vivir. Los años, los meses, las horas y hasta los... No hay para dónde, papito. Te preocupes, te cuides. No. Ahora, no vamos a descuidar el cuerpo por eso. Cuídelo. Porque, ¿verdad? Hay un misterio ahí. Hay un misterio ahí que dice que muchos duermen antes de tiempo. Así que es peligroso. Aunque está ya determinado. Yo no sé, yo no entiendo eso. Yo no debato en eso, yo no entiendo. Así que, hermanos, son ejemplos que Dios, Jesús puso para, como ejemplos para que no nos preocupemos. Y entonces, otra de las cosas que nosotros vimos es que recordemos que nosotros somos diferentes a los gentiles, a los inconversos. Ellos no tienen a un padre que cuida de ellos. Ellos no viven con el Padre reconciliados. Ellos son criaturas. Nosotros sí tenemos a un Padre. Amén, hermanos. Y los que somos padres sabemos cómo es un hijo, lo que es capaz uno con un hijo. Y lo otro, hermanos, que veíamos era cómo luchar contra la preocupación es no dedicándonos con ahínco a las cosas básicas. como vestirse, comer, beber. No nos dediquemos con ahínco, con pasión a eso, sino que busquemos con pasión otra cosa, y es el reino de Dios y su justicia. Ocupémonos no de la compasión de las cosas básicas, ocupémonos con pasión de buscar el reino de Dios y su justicia y de reflejarlo, ¿verdad? Hermanos, se dice que un hábito no se puede vencer sino con un hábito superior. Nadie puede vencer una pasión sino con una pasión superior. Entonces, eso es en cuanto al mensaje que yo compartí el domingo pasado. Y ahora voy a entrar al mensaje de hoy. Y es que el nuevo nacimiento es básico para vencer la ansiedad o la preocupación o el abatimiento. ¿Qué acabo de decir, hermanos? Hermanos, si usted va a aconsejar a alguien con ansiedad, lo primero que usted tiene que examinar en esa consejería, claro, el psiquiatra no va a hacer eso, ni el psicólogo no va a hacer eso, pero el consejero bíblico sí, o el psicólogo cristiano sí lo va a hacer. Lo primero que va a hacer es ver si esa persona ha experimentado el genuino nuevo nacimiento. No si va a iglesia, si levantó la mano, no. Si de verdad tiene el Espíritu de Dios morando dentro. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio, ¿qué dice, hermano? Hermano, cuando una persona de verdad se arrepiente y pone su fe en Cristo, esa persona, hermano, le es otorgado el Espíritu Santo, la vida de Jesucristo, para que more dentro de él. Dios Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Esa vida ya no está sola, por débil que sea. Esa persona en la cual mora el Espíritu Santo tiene una esperanza futura. ¿Qué tiene, hermano? No es una esperanza temporal, si la gasolina baja o sube, si la inflación sube o baja, no. Esta persona tiene una esperanza futura dada por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Hay un gozo que ha recibido y que hay que cultivar. Oiga bien, hay cristianos de verdad, genuinos, sin gozo, porque no cultivamos ese gozo. ¿Hay cristianos sin gozo, hermanos? Sí lo hay. Y dice un escritor: la mayor necesidad de esta hora es una iglesia redimida y gozosa. ¿Cuál es la mayor necesidad? Una iglesia redimida y gozosa. Los creyentes desdichados son, por decir poco, una pobre recomendación de la fe cristiana. Los creyentes quejumbrosos, no voy a creer que yo no me quejo a veces, pero no es mi manera de vivir. Si es mi manera de vivir, hay un problema ya. No voy a creer que no se irrita uno, no se enoja, no se abate, no. Todo eso sucede. La pregunta es, si ese es mi estilo de vida, Y esa es la carta de presentación que yo doy ante los inconversos. ¿Se entendió, hermano? El cristiano es una carta leída. Sea joven, sea anciano, tenga enfermedad o no tenga, es una carta leída allá afuera. Y el impío está viendo, y el diablo también, y los demonios. Y cuando usted en medio de una tribulación, en una enfermedad, aún con sus batallas, pero dice, Señor, tú eres bueno. Pero el Señor es bueno. Pero nada puede provenir o permitir el Señor que no sea su bondad. Que esto no me lleve para bien. Y cuando el impío oye eso. ¿Y este? ¿Dónde te congregas? ¿Quién es tu pastor? No, no es eso. Es la Santísima. La Santísima Biblia, ¿me entiendes? Es la Santísima Biblia la que me da las fuerzas, el Señor por medio de ella. Entonces, hermanos, pregunta. ¿Debemos condenar a las personas que se deprimen con facilidad? No, nunca. ¿Debemos condenar a las personas que se deprimen con facilidad, hermanos? Nunca. Porque usted, genéticamente, puede ser más fuerte que yo. Fíjese bien, hermanos. Hay ciertas personas que son más proclives a la depresión naturalmente que otras. Estamos hablando de personas no nacidas de nuevo. Aunque nos hayamos convertido y hemos sido regenerados, nuestra personalidad no ha cambiado. El resultado es que la persona que es más dada a la depresión que otra antes de convertirse, esta persona seguirá luchando contra eso después de la conversión. Por ejemplo, Jorge y yo, suponiendo, Jorge. Yo no conozco a Jorge si se deprime o no, Daisy sabe. Pero suponiendo, Jorge y yo somos inconversos. Entonces, yo soy debilucho y con poco me da miedo. Jorge, no, enfrenta todo. Jorge no debe de condenarme a mí, que abuso de... No, porque él, su mamá era así. ¿Entiende, hermano? Su papá era así. Él no es enfermoso, yo sí. Y yo soy débil en cuanto a las cosas que me suceden y rapidito tiemblo. Pero él no. Entonces, Jorge y yo venimos al Señor, los dos, de verdad. Yo, aunque soy convertido, en la personalidad, en la esencia de la personalidad, siempre voy a tener esa debilidad genética. Ah, pueda que Dios la cambie así y la aniquile. Pero lo que se ha comprobado es que Dios no aniquila la depresión, sino que te da fuerzas para luchar contra ella. Y yo ya no soy el mismo inconverso dejándome vencer por ella. Ahora tengo el Espíritu de Dios y yo puedo pelear con ella. Amén, hermanos. No condenemos. Ay, que vos que por todo te afligís. Claro, tú no te afliges por todo porque no eres así genéticamente. ¿Entiende, hermano? Y esto hace a una iglesia humilde, ¿verdad? A un cristiano humilde que comprende la lucha del otro. Todos estamos en la batalla. Hermanos, hay hombres de Dios, pero hombres de Dios, hermano, que uno no le llega ni a la sandalia, que se deprimían, pero se fortalecían en el Señor. O sea, hombres de Dios que genéticamente ellos eran así. Y ahí actúa el psicólogo y el psiquiatra. En el cuerpo, en esas partes físicas. En el alma no puede. En el alma entra la palabra de Dios. David Brainerd, joven misionero a los indígenas de Nueva Inglaterra en el año, en el siglo XVIII, fue un hombre de los más grandes de oración. ¿Qué fue él, hermano? Uno de los modelos de oración. Para David Brainerd decir, he pasado 2 horas con el Señor, era normal. Hoy disfruté de 1 hora en la mañana y en la tarde de 1.5 horas, y la presencia de Dios me inundó. Hoy estuve seco, no pude entrar, pero hoy sí, y ahí está su diario. Entonces, en David Brainerd y su familia había una veta de debilidad, de depresión en su familia. Él era depresivo. Familiarmente, genéticamente. En toda su familia durante 200 años se ha examinado, ha habido una tendencia a la depresión mórbida rayando con la hipocondria, o sea, ansiedad por la salud. Ahora, David Brainerd habló de su depresión. Y él dijo que había una diferencia entre la depresión que sufrió antes, cuando era inconverso, que después de la conversión. Decía, mi depresión sigue, pero la depresión que era antes de convertirme es muy diferente a la depresión ahora que yo soy convertido. Decía él. Y él dijo, en mi depresión, después de convertirme, había, en medio de la depresión, había como una roca de amor electivo que me sostenía. ¿Qué había? Dice. Había una roca de amor electivo que me sostenía. ¡Wow! A tal grado que dice Brainerd que en los momentos más negros todavía él podía afirmar la verdad y la bondad de Dios. Aunque a veces no podía percibirla por un tiempo. En su angustia muchas veces él decía, él no podía decir Dios es bueno, pero al momento el Espíritu lo fortalecía y dice, pero Dios es bueno. Y su palabra es verdad. Yo estoy pasando esto, pero Dios es bueno. Ustedes saben quién fue Charles Spurgeon. Se le llama el príncipe de los predicadores, elocuente, fuerte, brillante. Pero él padecía de una enfermedad que se llama la gota, es un tipo de artritis dolorosa en los pies. Y entonces, muchas veces, aun cuando no tenía el dolor, él lloraba por 1 hora como un niño, sin saber por qué. Yo sé que muchos me condenarían si yo, y el hermano joven está llorando, desconsolado, tiene 1 hora. Y que no es un hombre de Dios, pues. Y que no todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, pues. ¿Y dónde está el que dé el ejemplo, el que predica? No, no, no. No me condene. Vaya a condenar a Charles Spurgeon. Ahora, la pregunta es, ¿Charles Spurgeon luchó o se dejó vencer? Él luchó, según la historia. Sin embargo, él luchó, dijo de todo corazón, me avergüenzo de mí mismo por caer en él. Pero estoy seguro que no hay remedio mejor, dijo Charles Spurgeon, para eso que una fe sana. Así dijo el gran predicador. Es que lo que esta señora necesita es una fe sana. Una fe bien fundada en la palabra de Dios. Por eso ella no tiene fuerza contra la preocupación, porque no tiene fe sana. Hermanos, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, según Hechos 13:22. Ese hombre, hermano, también se abatía. ¿O no, hermanos? Él llegó a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué decía David, hermano? Que estaba abatido. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo, hermano, es una lanza en la cabeza para la depresión. Perdón, es una lanza en el cerebro de la depresión, porque puede que en la cabeza le raye ahí. Este versículo es una lanza en el cerebro de la depresión. Por lo tanto, como yo los amo a ustedes, yo voy a pedirles que repitamos este versículo varias veces después de mí, aunque ya él lo sepa. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero estoy viendo que algunos no están repitiendo. Así que vamos a repetirlo 7 veces más, si no 10. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acuérdese que usted tiene 42 años, su niña se llama Salmo. Usted tiene 42 años y su niña tiene 11, por asociación. ¿Cómo se llama usted? ¿Y cuántos años tiene usted? ¿Y su niña? 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando la depresión venga, Daisy? ¿Ah? Predicarte ese salmo, mamita. ¿Qué va a hacer usted, señor Jorge, cuando venga la depresión? A usted, claro que usted fue. Pero mire, no vaya a ser que después ande buscando pastillas. Lo primero que usted debe ir, no es a las pastillas. Mire, Jorge, cuidado, Jorge. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer usted, pues, David? Cuando la depresión venga, cuando los pensamientos vengan, hoy se acabó. Se acabó esto. Y hoy todos vamos a andar en bicicleta. Alzar los carros. Se acabó, tipo Cuba, tipo Corea del Norte. En bicicleta. Entonces, ¿qué va a decir usted, pues, Andri? Ahí mismo. ¿Por qué? ¿Habrá alguna razón de abatirse si hay un gran Dios que ha prometido estar con nosotros? ¿Por qué te abates? No, no. Claro que estamos abatidos, pero el abatimiento no puede vencernos. Y eso necesitamos pelear. ¿Qué papel ¿Qué papel juega la incredulidad o falta de fe en la depresión? Una pregunta, ¿cuando alguien se deprime es por falta de fe? No necesariamente, porque puede ser genético y eso no es falta de fe. Es producto de la caída, pero no es falta de fe. Pero el no pelear contra la depresión, eso sí es falta de fe. ¿Amén, hermanos? O sea, si yo soy afro y tengo un gran pelo y los pájaros ya me vieron y quieren hacer un nido, una chiltota aquí, va como que aquí voy a anidar y voy a poner. Hermanos, no es pecado tener un gran pelo. Pero el pecado es permitir que esa chiltota haga su nido ahí. ¡Fua! Entonces, cuando nos deprimimos, cuando nos abatimos, cuando estamos preocupados, no es malo, que es una bomba que nos ha caído. Lo malo es no pelear, no usar las armas que Dios nos ha dado contra ese abatimiento. El papel que juega la incredulidad o falta de fe en la depresión. La incredulidad o falta de fe nos lleva a rendirnos. ¿A qué nos lleva la incredulidad? Esto se acabó, dice el diablo. Sí, se acabó. Voy a barajustar. Ya no se puede vivir en este país. Y ahora los de Estados Unidos están diciendo, yo me voy a ir para El Salvador. Estados Unidos está endeudadísimo, hermano. Súper endeudado. Ya no puede salir. Hermanos, la incredulidad es la causa por la cual no libramos la guerra contra el abatimiento con las armas de Dios. La incredulidad permite que el abatimiento siga su curso sin presentarle una lucha espiritual. El que tiene fe rápido va a encender la sirena y va a decir, mi niña tiene yo 11 años y yo tengo 42 y se llama Salmo. Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, vamos a alabar a Dios, vamos a gozarnos. Lo que viene es terrible, no, lo que viene es un día de alabanza. Y no nos vamos a encoger ahí de hombros, permitiendo que la depresión, el abatimiento, haga la de él. Por eso ese escritor dijo, la gran necesidad de hoy en día es una iglesia redimida y gozosa. ¿Cómo, hermano? No triunfalista, ¿verdad? ¿Cómo está? Bendecido, prosperado, bien. Hay veces que yo no estoy bendecido, prosperado y en victoria. Hay veces que yo estoy triste, hermano, y punto. Hay veces que yo estoy preocupado. No, hermano, usted debe de... No, hermano. Cuidado, estoico. Cuidado. Claro que estamos bendecidos, pero hay que hacerlo con humildad, hermano. ¿Verdad? Hay que decir, ¿cómo está, hermano Job? Agradecido. Preocupado, pero agradecido. Agradecido, hermano. Amén. No. Triunfalismo. Falso. Cuidado. Hermanos, ¿cuál es realmente el pecado en esta batalla? Pecado no es que caiga la bomba del desánimo en nosotros. La bomba de tristeza, desaliento, falta de paz. Pecado es no hacer lo que hizo Jesús cuando le cayó la bomba de la angustia. Pecado es ceder y no librar la batalla espiritual. Yo espero que mi familia y yo podamos ser una familia más saludable a partir de este día. Y yo espero que usted, su familia, usted, todos los que me oyen y los hermanos de ahí de Ilopango y los que me oyen, puedan ser familias saludables, una fe sana, ¿verdad? Lleva como consecuencia una mente sana. Una fe en las promesas de Dios tiene como consecuencia una mente llena de paz. Una mente que mantiene el timón en los momentos. Y si se le da vuelta, pero lo logra otra vez. Y dice, aquí está el Señor. Y yo he de alabarlo, hermano César. Lo hemos de alabar. Sí, la gasolina puede subir a 10 y puede bajar a 4 o a 3. Ya ha subido a 5. Ya hemos tenido tiempo. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Los recursos de la tierra se están extinguiendo, se están acabando, se están desgastando. Pero hay un principio que dice que a medida el cuerpo se desgasta, el hombre interior se renueva. La tierra se está desgastando porque viene una nueva tierra. La celestial. Y nuestra familia debe de estar bien forrada en eso. Los hombres tenemos que no decirle a la mujer, ah, vos miedosa, que no sé qué, que vos por todo. No, cuidado. Cuidado, no trate así a la hija de Dios. Le va a dar una el rey. ¿Verdad? Sí. Yo rápido tengo que arrepentirme cuando trato así a mi esposa, porque cuidado, el rey me puede dar una por tratar a su hija así. Un poema que vamos a ver si logramos entenderlo por lo menos. Es un poema sencillo. Yo se lo decía a las hermanas cuando estaban allá en México. Ellas quieren volver a ir allá. Dice el poema, vamos a hablar de la diferencia entre una cueva y un túnel. Perdón. Una cueva. Sí. La cueva no tiene salida. El túnel sí. Pero esta cueva tiene salida, porque así dice el poema. Dice, cada cueva en la que nos encontremos cayéndonos las rocas, deambulando, etcétera, es un túnel que se abre en gloria, con el sol brillando, con salidas espectaculares, siempre y cuando no se sienten en la cueva y apaguen la vela de la fe. De todo corazón, ¿cuántos entendieron el poema? Voy a tratar de explicar este poema. La cueva no tiene salida. ¿La cueva qué, hermano? El túnel sí. Entonces dice el poeta, cada cueva en la que nos encontremos es un túnel. Tiene salida, pues. ¿Y cómo es ese túnel? Dice, cada cueva en la que nos encontremos, cayéndonos las rocas, deambulando, es un túnel que se abre en gloria, con el sol brillando, con salidas espectaculares, siempre y cuando no se sienten en la cueva y apaguen la vela de la fe. ¿Se entendió hoy, sí, hermanos? En cada túnel que usted se encuentre, en cada cueva, sin salida, recuerde, esta cueva es un túnel. Si yo mantengo la fe brillando con salidas espectaculares, esta cueva es un túnel porque allá se ve la luz. Voy a salir. Siempre y cuando usted mantenga la vela de la fe y usted le recite a su depresión, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Usted tiene que ir recitando eso. Y entonces Esa cueva será un túnel con salidas espectaculares de un sol brillante, aunque rocas caigan, siempre y cuando mantengamos la vela de la fe. ¿Se entendió, hermanos? Ahora bien, quiero dar algunas aplicaciones, pero antes de eso, vamos a ver cuando el corazón del salmista desfallecía. Vamos a ver David peleando, o el salmista, Asaf, creo que fue. Cómo él peleó en su cueva. Salmo 73, 26, veámoslo por favor. Dice, ahí vamos a ver el ataque y el contraataque. Vamos a ver el ataque de la depresión, del abatimiento, pero vamos a ver al salmista contraatacando. Lo tenemos, ¿verdad? Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cómo está el corazón del salmista? Y el cuerpo desfallece. Está siendo atacado. Pero aquí está el contraataque. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ve el contraataque? Veamos el ataque. Mi carne tiene que ver con el cuerpo. O sea, ¿cómo está, hermano, físicamente abatido, Carlos? ¿Cómo estoy yo? Desfallezco. ¿Y cómo está su alma también? Está lo mismo. Wow, ¿y a quién le voy a pedir consejo? Espérate, no, espérate. Espérese. Tiene que ver lo exterior, lo físico. Y el corazón, la parte interior. El asiento de las emociones desfallecen. Desfallecer es ser consumido, destruido, terminado. Así que ahí está el ataque. Pero el salmista emplea el ataque, el contraataque. Y él dice, mas la roca de mi corazón. ¿Cómo dice él? Yo tengo una roca en la cual se va a apoyar mi corazón. Y mi porción es Dios para siempre. El contraataque. Cuando el salmista dice, desfallezco, hasta ahí él no ha pecado. Amén, hermanos. El pecado de incredulidad o falta de fe consiste en no contraatacar. La incredulidad se queda de brazos cruzados y permite que el abatimiento se anide. El salmista no se rinde. Él dice, en mí mismo soy débil, impotente e incapaz de levantarme y de salir adelante. Mi cuerpo está agotado y quizás enfermo, sin saber lo que pasa. Mi cuerpo está agotado y mi corazón casi muerto. Pero sea cual fuere la razón por la del abatimiento, no voy a rendirme. Voy a confiar en Dios, no en mí mismo. Él es mi fuerza y mi porción. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Hermanos, quiero dar algunas aplicaciones y yo espero que me entiendan porque voy a usar términos salvadoreños, términos mundanos se puede decir, para que podamos entender. Satanás usa la mentira para abatirnos. ¿Qué usa Satanás, hermano? ¿Y qué usa Dios para revivirnos? La verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Satanás viene a la jovencita. O al joven. Y le dice, ah, tu cuerpo, no. Ese cuerpecito que tenés, no. le comienza a mencionar los defectos de su cuerpo. Y ella mira a las modelos. ¡Wow! Y Satanás comienza a trabajar. Tus pompis. ¡No! Nada. Los nuncas. Tú nunca vas a. No eres igual a. Eres fea. Las rupturas amorosas, Satanás aprovecha para hundir al joven y a la joven. Desilusiones amorosas, traiciones, amor no correspondido, engaño, decepciones amorosas. Satanás trabaja en eso para, por medio de eso, hundir al joven y a la joven. Y se deprime, hasta puede llegar al suicidio. Puede llegar a comer, a cosas, operaciones, etcétera, etcétera, para competir. ¿Cuál es el remedio para esta joven y para este joven? Su identidad en Cristo. ¿Cuál es el remedio? ¿Acaso no eres hija de Dios o un hijo de Dios? ¿Acaso Él no es tu padre? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la misma universo apartada de razón. Traduciendo. O sea, en buen salvadoreño, la mujer bella sin el Señor es un cerdo. La belleza es el anillito nada más. Jóvenes, no se casen con un cerdo. Con alguien que no haya Dios adentro. Si es lo único que tiene ella es el anillito. Bonito. Pero de ahí toda su mentalidad, todo su mente, todo es comparada con un cerdo. Tu identidad no debe de ser el cuerpo, querida y querido. Tu identidad es lo interior, lo que eres en Cristo Jesús. Que fuiste comprada, perdonada, lavado y tienes un destino eterno en los cielos, reservado, inmarcesible, incontaminado, inmarchitable. ¡Wow! No te deprimas, querida ni querido. Satanás viene a los padres y a las madres y les dice: esto se acabó. De esta no saldrás nunca. Todo va de mal en peor. Todo es una oscuridad. Es una cueva que va en aumento. Esto no es un túnel, es una cueva interminable. Tus hijos nunca, nunca se convertirán. El pecado les va a engañar y les va a ganar el pecado. Cuidado. Esa es una mentira de Satanás. Dios señorea en el cielo y en la tierra. Y también es Señor de todos los corazones de los hombres, aún de los reyes. Y cuando Él quiera, en el año que Él quiera, en el día que Él quiera, Él lo hará y nadie puede frustrar sus planes. En general, ¿cómo viene Satanás? Eres el peor de todos. Es que esos pensamientos que tenés nadie los tiene. Inconverso eres. Otra vez caíste. No hay esperanza para ti. Eres un gran hipócrita. No tienes un llamamiento. Si lo tuvieras, no te estaría yendo tan mal. Eres demasiado débil. Ni siquiera eres lo suficientemente fuerte para vencer sobre el pecado. Todavía te atrae el mundo y sus deseos. Tú lo sabes. Así que obviamente no eres un verdadero discípulo. Vas rumbo al fracaso. No tendrás éxito. ¿No es cierto, hermanos, que Satanás viene y nos susurra? ¿Qué haremos? Es una pelea diaria. Por eso en el campamento yo les voy a aconsejar a los jóvenes, les voy a aconsejar, no a exigir, a aconsejar cómo tener marcas espirituales, pero unas marcas, unas heridas bien profundas que les queden para toda la vida. Bien marcados por Jesucristo. El Evangelio nos da esperanza. Amén, hermanos. Quiero presentar el Evangelio de una manera sencilla. Quiero que me escuchen, por favor. Decía un viejo, hablando con un joven, él dijo: a veces Satanás viene a mi vieja y dañada casa y se sienta cerca de mí. Ah, no me diga así, cerca de mi cama. Y entonces, ahí mismo donde vos estás sentado, no me digas, sí. Y comienza Satanás a trabajar y señala hacia mi ventana a los hombres con los que solía trabajar, los cuales aún poseen cuerpos fuertes, y me pregunta: mírate el cuerpo tuyo. ¿Jesús te ama? Mira el cuerpo tuyo, cómo está. Mira los de ese hombre impío. ¿Cómo? Compáralo. ¿Te ama Jesús? Luego Satanás me hace ver mi andrajoso cuarto y señala los hogares hermosos de mis amigos. Y me vuelve a preguntar: ¿Jesús te ama? Finalmente Satanás señala a los nietos de uno de mis amigos, un hombre que tiene todo lo que yo no tengo. Y Satanás espera a que salga una lágrima de mis ojos antes de susurrarme una vez más a mi oído: ¿Jesús realmente te ama? Mira cómo están tus nietos. Mira cómo están tus hijos. Sorprendido por la franqueza del viejo, el joven le preguntó: ¿y qué hace cuando Satanás te habla de esa manera? El anciano humildemente le respondió: tomo a Satanás de la mano y lo llevo a una colina muy lejos, llamada el Calvario. Ahí le señalo unas manos atravesadas por unos clavos, una frente quebrantada por unas espinas y un costado embestido por una lanza. Luego le digo a Satanás: ¿acaso Jesús no me ama? Satanás, míralo. Te pregunto, Satanás, ¿acaso él no me ama? Es posible que, como le sucedió a Job, nunca lleguemos a comprender el porqué de muchas situaciones dolorosas en nuestra vida que estamos pasando. Sin embargo, si de algo podemos estar seguros, es del amor de Dios. Este amor no solo fue derramado en el Calvario, sino que fue garantizado en aquella cruz. Ese amor siempre estará todos los días de nuestra vida. Y podemos decirle: ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios. Mira el gran amor de Él. ¿Acaso no me dio lo más? ¿Acaso no me dio a Jesucristo su Hijo? ¿Cómo no me va a dar lo que las añadiduras para poder cumplir mi misión? Ánimo, hermanos. ¿Están animados, hermanos? Eso espero. Jóvenes animados, eso espero. Pero aquí tengo personas que no están reconciliadas. Aquí tengo personas que no están reconciliadas. Y me duele adentro que no lo estén. Y quiero llamarles. No que pasen acá. Quiero llamarte para que ahí ores para que ahí consideres. Mira, querida, querido, que no estás reconciliado, tú. Tú no tienes armas contra la depresión, contra el abatimiento de Satanás. No tienes armas. Vas a destruir tu hogar si sigues sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Porque Dios nos ha diseñado para ser sus hijos, para estar con Él. Y tú dices, pero yo estoy lejos. Usted no sabe lo que yo veo en el teléfono. Usted no sabe lo que yo oigo. Usted no sabe lo que yo he hecho, las cosas inconfesas que tengo. No importa que estés lejos, que estés endurecida en tu corazón. El amor de Dios, no hay abismo tan grande, dijo una escritora, que Dios no lo sea más. No hay corazón duro, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y la prueba es que Él dio sus manos heridas. Hoy puede ser tu día de reconcilio. No ores pidiendo cosas. Ora pidiendo que Dios te perdone, que te regrese a Él y que te salve en esta hora. Yo quiero, hermanos, que por favor cantemos un himno.